Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Grecia se rebela contra los recortes.
Las medidas de ajuste estructural que organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea han recetado a Grecia colmaron la paciencia de cientos de miles de griegos que el 5 de mayo secundaron una huelga general contra la aprobación de esas medidas por parte de su parlamento.
En materia de impuestos, se aumentará el IVA hasta el límite del 23% y se gravarán más intensamente los impuestos sobre la gasolina, el alcohol y el tabaco. Entre las medidas más polémicas se encuentra la reducción del salario mínimo para jóvenes y parados y la congelación de salarios de los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, se aprueba el abaratamiento del despido y la supresión de pagas extras. Sobre las pensiones, se va a ampliar el periodo de cálculo y se prohibirán jubilaciones anticipadas. Por último, se ha impuesto la privatización de servicios públicos.
Desde el principio de año, y pese a un cambio de gobierno que colocó al Partido Socialdemócrata en el poder, las huelgas por sectores y generales se han ido sucediendo en el país. El 24 de febrero tuvo lugar la primera huelga general bajo el lema «No vamos a pagar su crisis». En la segunda convocatoria de huelga general del 11 de marzo, más de 50.000 personas tomaron las calles de Atenas. Tras un 1 de mayo especialmente conflictivo, 4 días después, 200.000 personas intentaban frenar la aprobación del plan de ajuste auspiciado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
El futuro es muy sombrío para jubilados, parados, jóvenes, trabajadores y especialmente para aquellos endeudados que saben de las dificultades a las que se enfrentan en los próximos años gracias a una situación que ellos no provocaron. Por eso, la movilización popular está sufriendo una dura represión tanto policial como empresarial que amenaza a los trabajadores que secunden las huelgas.
Aunque en ocasiones se ha repetido la frase de que España no es Grecia, no parece que las recetas varíen de un país a otro, ya que el anuncio realizado por Zapatero del brutal recorte del presupuesto del Estado ya avanza reformas muy parecidas a las griegas. Falta ver si la respuesta popular será igualmente intensa.
La ley SB 1070 de Arizona moviliza a los inmigrantes latinos de Estados Unidos.
Varias ciudades americanas vivieron el pasado 1 de mayo multitudinarias manifestaciones protagonizadas por inmigrantes. La razón, protestar enérgicamente contra la ley SB 1070 de Arizona. La norma convierte en delito el no portar, en el momento de la detención, documentos que prueben que se está de forma legal en Estados Unidos.
Esta ley aviva la discriminación racial y la creación de un Estado policial. Usa los recursos policiales para detener a los inmigrantes indocumentados, no violentos e inofensivos. La norma podría tener un efecto contagio, ya que al menos en otros 10 estados hay oficiales que, con Arizona como modelo, están dando forma a sus propias legislaciones conservadoras en materia de inmigración.
Los inmigrantes pidieron en las manifestaciones que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumpla su promesa de una ley migratoria que les deje trabajar de forma legal en el país. Hace 4 años, cuando el país bullía en urgencias de cambio y la comunidad protestaba en las calles contra la ley de 2005 que criminalizaba a los indocumentados, la reforma se quedó a las puertas. Sin embargo, en comparación con 2006, ahora el voto latino pesa mucho más y el movimiento inmigrante está mucho más organizado. Estas protestas pretenden crear una red de personas de todo el país que presiona para obtener los 279 votos requeridos para aprobar una reforma migratoria integral, justa y humanitaria. 218 votos en la Cámara de Representantes, 60 en el Senado y la firma del presidente. Reúne tanto a las grandes organizaciones que hacen lobby en la capital como a organizaciones comunitarias que movilizan a pequeños grupos locales de inmigrantes.
La Unión Europea aprieta para cerrar nuevos acuerdos comerciales con Latinoamérica.
La firma de acuerdos de libre comercio es el objetivo de una debilitada Unión Europea ante la cumbre que comienza el 18 de mayo, mientras se prepara la oposición al despliegue liberal mostrado por los presidentes europeos. Y los países de UNASUR exigen que Porfirio Lobo, presidente de facto de Honduras, no asista a la cumbre.
La Comisión Europea ha cerrado tratados de libre comercio con Colombia y Perú y está a punto de firmarlo con los estados centroamericanos integrantes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Estos acuerdos no solo contemplan la extensa liberalización del comercio de mercancías, sino que incluyen propuestas sobre la liberación de la contratación pública y el derecho de la competencia.
Una de las prioridades de la Comisión Europea es la estrategia integrada para garantizar a la industria europea el acceso a las materias primas no energéticas, es decir, aquellas materias primas minerales que son indispensables para la fabricación de productos de alta tecnología. La Unión Europea importa el 80% de las materias primas metálicas. La Comisión considera que los impuestos y otras medidas aplicadas por terceros gobiernos constituyen obstáculos al comercio que deben eliminarse.
La Unión Europea reconoce que las liberalizaciones del comercio provocarán todavía más despidos a gran escala. Sus propias evaluaciones concluyeron que donde más pérdidas de empleo habrá es en los sectores agrícola y manufacturero.
Paralela a la cumbre oficial, se celebra la cumbre de los pueblos Enlazando Alternativas 4, que entre otras cosas desarrollará el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar las políticas neoliberales y a las empresas transnacionales.
Cochabamba, las luchas contra las causas del cambio climático.
La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra fue convocada por Evo Morales y celebrada a finales del pasado mes con motivo del fracaso de la cumbre de Copenhague. Unas 25.000 personas procedentes de 125 países se reunieron para tratar no solo las consecuencias del cambio climático, sino también sobre sus causas. Las 17 mesas temáticas surgieron de manera participativa, organizándose previamente a la reunión a través de listas de correo electrónico.
Después de 3 días intensos, se llegó a una serie de acuerdos que Evo Morales presentó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Entre ellos se puede destacar la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, cuya sede estaría en Bolivia, el pago de deudas climáticas por parte de aquellos que contaminen más y la reducción en un 50% de los gases de efecto invernadero.
La polémica vino de la mano del grupo propuesto por el Consejo Nacional de Aiyus y Marcas del Yasuyu, que no contó con el refrendo del gobierno boliviano. El grupo pretendía mostrar el impacto a nivel local de los proyectos transnacionales mineros de gas y petróleo. En las conclusiones, el grupo exponía la necesidad de que los pueblos decidan de manera directa el destino de la riqueza natural según sus estructuras organizativas, autodeterminación, normas y procedimientos propios. Durante la conferencia se ha hecho mención a Cancún, que tras el fracaso del Acuerdo de Copenhague será sede para la próxima reunión en diciembre. Los movimientos sociales ya se están preparando para ir al evento.
Mueren 6 niñas en la India por la vacuna del papiloma humano, de la farmacéutica Merck.
Gardasil es el nombre de la vacuna contra el virus del papiloma humano que ha provocado la muerte a 6 niñas y más de 120 efectos adversos en la India. Esta vacuna pertenece al laboratorio Sanofi Pasteur Merck. Con la cooperación del gobierno de Andhra Pradesh, región a la que pertenecían las niñas, y la aprobación del Consejo Indio de Investigación Médica, Merck ha llevado a cabo este experimento clínico.
La vacuna no se probaba en colegios de élite de las zonas urbanas, sino que se destinaba a niñas de familias pobres y la mayoría analfabetas. Esto dificultaba que el consentimiento fuera informado.
La encargada de la supervisión ética de los ensayos era la ONG Internacional Programa para una Tecnología Apropiada en Salud, PAT. A través de ella se ha sabido que las niñas fallecidas tenían entre 10 y 14 años y se les había administrado 3 dosis de la vacuna. La ONG PATH afirma que es una clara violación de los derechos humanos que jóvenes sanas mueran por un experimento respaldado por el Estado y por el ánimo de lucro de una compañía privada.
Y también en diagonal... Grandes derrotas para seguir andando el camino.
Jack Kerouac comenzó su vida en la carretera a mediados de los 40. La publicación de sus crónicas, una década después, hizo que se convirtieran en la obra de la contracultura estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.
Kerouac, junto con poetas alucinados y escritores excéntricos, fueron los padres del beat, que recorrieron EEUU de punta a punta a ritmo de bebop, renunciando a la rutina del estado de bienestar y destrozando las convenciones morales de la sociedad.
En la carretera, la literatura era la unión entre 2 realidades, la objetiva y la subjetiva. La forma que tenían de hacer revolución era a través de la obra, la novela y el poema. Los beats recuperaban la actitud y las técnicas vanguardistas de principios del siglo XX. El bop se encontraba con el dadaísmo y el surrealismo en On the Road y sus personajes carentes de ideología, pero lo que sí tenía ideología era el lenguaje de la música salvaje, el jazz, el sexo, el alcohol y las drogas.
Que la clase media de blancos y blancas con estudios universitarios rechazaran la sociedad de consumo para perseguir músicos de jazz era algo impensable, así que la sociedad estadounidense lo primero que hizo fue etiquetar el problema. Los beats, que se traduce por estar hundido o golpeado, pasaron a llamarse beatniks por el satélite Sputnik, lanzado en 1957. Después solo quedaba perseguirlos mediante la censura, pero la semilla ya había echado raíces y germinaba.
Dos aspectos ensalzados por los beats fueron la experimentación con las drogas y las nuevas formas de espiritualidad, que se convertían poco a poco en el talón de Aquiles de la contracultura. Los herederos del movimiento se radicalizaron y abrazaron las luchas políticas, como la guerra de Vietnam. La nueva izquierda antepuso la acción a la teoría para lograr el cambio social. El poder respondió con la persecución policial de los movimientos hippies, sociales y políticos. El legado de los beats se difuminó ante la violencia del sistema, la propia pérdida de rumbo y la imposición de la mediocre realidad. Así llegó el abandono y la derrota, pero las derrotas son parte del viaje, y este no acaba hasta que uno no se detiene.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en diagonalperiódico.net. Un saludo de César Gabriel, Ramón Ignacio Ferrer, David Morales, Javier Pérez, Fernando García, Julia Gas, Caroline e Irene Tomé. Down the road.